precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Salía a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de La Luna Sale a Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Salamanca, Radio Oasis los lunes de 10 a 12. Nava, Asturias, Radio Pra los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13. Mislata, Valencia, Mislata Radio los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios como es habitual con Claro de Luna. La buena noticia de la edición de hoy es la elección de la lechuza común como ave del año 2018. Tendremos como invitado a Juan Carlos del Moral, coordinador del área de estudio y seguimiento de avifauna de SeaOverLife. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Banco de Alimentos, la caridad disfrazada, del que es autor Julio Reyero, coautor del documental Ouroboros, la espiral de la pobreza, que ha sido publicado en El Salto. ¿Qué opina usted sobre el 80 cumpleaños del rey Juan Carlos? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce Cedsala. En la edición de hoy, Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización, entrevistarán a Remedios Justich y Lola Cubell, pertenecientes a la Asamblea de Solidaridad con México, País Valenciano, para que nos hable de un proyecto esperanzador para la comunidad indígena mexicana. Mirada al consumo, lo vamos a dedicar a conocer qué es el consumo combativo. Tendremos como invitado a José Fernández, miembro de Grupos Autónomos de Transición Ácratas de Morvedre. Noticias internacionales, nacionales y locales en el informativo La Luna. Al final del noticiario entrevistaremos a Jesús Arteaga, miembro de la Asamblea de Paradas y Precarias de CGT País Valenciano y de la Asamblea por una Renta Básica en el País Valenciano, que nos hablará sobre la Renta Valenciana de Inclusión que ha sido aprobada recientemente en las Cortes Valencianas. Finalizaremos con despedida en verso. Paula Bou, corresponsal de La Luna Sale a Tiempo Radio en Berlín, entrevistará a la poeta Ingeborg Robles. La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiera a la educación. ¡Comenzamos!
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la elección de la lechuza común como ave del año 2018, según votación organizada por SeaOverLife. Nos acompaña Juan Carlos del Moral, coordinador del área de estudio y seguimiento de avifauna de SeaOverLife. Buenas noches, Juan Carlos.
Hola, buenas noches.
Si te parece, vamos a empezar hablando sobre SeaOverLife. ¿Qué es esta organización?
Pues una organización de defensa de la naturaleza, que como eje conductor tenemos las aves. De toda la vida pues ha habido muchísimos expertos en nuestra organización, ornitólogos puros y duros, y investigadores y profesores que montaron la organización, y a través de las aves intentamos proteger todo nuestro medio ambiente lo mejor posible.
¿Y qué proyectos desarrolláis?
Pues son muy diversos. Hay un área completa de educación que se dedican a trabajar con niños, colegios y numerosos proyectos de educación. Hay otra parte que nos dedicamos, donde yo trabajo, a inventariar todas las aves, no solamente a saber dónde están cada una de las especies en todo el territorio español, sino cuántas hay en cada zona y además si su evolución es positiva o negativa. Y eso da pie, con tantísima información que la hacemos todo a través de trabajo de voluntarios, tener una información que no tienen ni siquiera el gobierno español ni las comunidades autónomas con tanto detalle, y trabajamos en conservar. Hay toda otra área, unas personas que se dedican a decir, mirad, el Milano Real está en un declive enorme, el Alcaudón Real tiene un declive enorme y hay que trabajar con él, hay que incluirlo en esta categoría de amenaza, hay que hacer su plan de recuperación. Identificamos cuáles son los problemas de las aves, cuáles son las aves que tienen más problemas, intentamos trabajar en su conservación, porque a través de ellas vamos a conseguir que se conserve todos los tipos de hábitat y todas las zonas más importantes, y además pues ayudaremos que sí a los mamíferos, a los anfibios, a los reptiles y a toda la fauna en general.
Juan Carlos, si te parece, vamos a hablar sobre esa selección del ave del año. Se inició esa convocatoria en 1988, pero ¿cuál es su finalidad?
Con un hilo conductor de una especie muy concreta que tiene unos problemas muy concretos, hacer llegar a la gente a través de una ave común habitualmente cuáles son los problemas ambientales que están originando el declive de esa especie y de todas las que están ligadas a ese hábitat o a ese tipo de vida que tiene esa especie concreta. En este año habíamos elegido tres especies. Hay tres casos en los que hay grandes problemas así globales. En las aves de montaña y las carroñeras todavía se utilizan muchos venenos y utilizábamos para dar a conocer ese problema el alimoche. En las zonas costeras hay un problema enorme de secación de zonas húmedas y de ocupación turística de todas nuestras playas, y utilizamos al chorlitejo patinegro y luego la lechuza para transmitir a la gente el grandísimo problema que tenemos en nuestros medios agrícolas y el abandono de nuestros pueblos. Y votó la gente, y este fue el problema más grande que identificaron todos, y vamos a intentar transmitir todos los problemas que existen en nuestros pueblos, en nuestros medios urbanos, en nuestros medios agrícolas, a través de la lechuza, dar a conocer la lechuza y que la gente pueda influir en que cambie todos estos problemas que están originando el declive de todas estas especies.
En la edición de este año votaron 3.796 personas. ¿Qué vinculación tenían o tienen con SeaOverLife?
Muchas veces le comunica a todos los socios, que son casi 13.000 socios, pero además se hizo el llamamiento a través de las redes sociales. Entonces es mucha gente muy diversa, sencillamente que tienen una sensibilidad hacia proteger el medio ambiente con un nivel y entonces deciden participar para ver si podemos entre todos revertir el declive de estas especies y los orígenes de estos declives.
Si te parece, Juan Carlos, vamos a informar a nuestros escuchantes sobre ya lo que es en sí este ave. Concretamente pertenece a la familia de los tónidos, pero ¿cuántas especies tiene?
Los titónidos realmente solamente esa especie, Tito alba, pero está dentro del grupo de las rapaces nocturnas, que tampoco son muy numerosas. Son estrigiformes, la siguiente clasificación taxonómica por encima de familia. Ahí se incluyen todas las 8 especies concretamente, donde están el mochuelo, el cárabo, el búho real, que sí es más conocido por las personas. Dentro de todas esas rapaces nocturnas, uno un poquito especial, y por eso tiene una familia aparte, es la de los titónidos, y es la Tito alba, que es nuestra lechuza común de todos los pueblos.
Pero aquí en España hay 2 más, ¿no?
Luego está la lechuza de Tenglán y la lechuza campestre, que son bastante más escasas y no son aves comunes. La lechuza de Tenglán cría en zonas muy concretas, en pinares muy altos de Pirineos, y la lechuza campestre en medios agrícolas también, pero muy alejada de las personas, en mitad de los cultivos, y es bastante escasa. Solamente cría puntualmente en algunos sitios de Castilla y León.
¿Y la lechuza majorera?
Sí, es lechuza común, la lechuza que conocemos aquí en la península. Lo que pasa es que al estar durante tantos siglos aislada en Canarias, casi que forma una especie aparte. Tiene otro colorido, tiene otro tono de plumaje, pero de estructura todo es igual que nuestra lechuza.
¿Y la butata que inverna aquí en España, que viene procedente del este y centro de Europa?
Sí, pues es muy parecida, casi no se diferencia si no la capturas y le haces análisis de medidas y morfológicos. Es casi igual que la nuestra, tu especie es dentro de la especie de la lechuza común.
Si te parece, Juan Carlos, vamos a hablar sobre algunos datos. ¿Cuánto mide la lechuza común?
Con las alas abiertas tiene casi 1 metro, son casi 80-90 centímetros. De pie, pues son cerca de 20-25 centímetros los que llegan a medir. Es un ave más o menos de medio tamaño, pero muy curiosa porque tiene una estructura muy diferente al resto de los pájaros, que tienen cada ojo dirigido a un lateral de su cara y un pico prominente. La lechuza parece que tiene una cara como las personas, una cara plana con los dos ojos dirigidos hacia adelante. Y eso es lo que llama más la atención de un pájaro que tiene una estructura bastante diferente al resto de los pájaros.
¿El vuelo es especial en estas aves?
Sí, está adaptada a la caza nocturna de ratoncillos y grandes insectos o salamanquesas. Las lagartijas estas nocturnas tienen un oído muy fino y entonces en su plumaje tienen unas especializaciones que llamamos vibrisas, son unos pelillos que le hacen que al batir las alas no hagan absolutamente nada de ruido, como si lo hacen otras aves. Entonces hacen un sonido totalmente silencioso y entonces son muy eficaces en su caza nocturna para ratoncillos y topillos.
Me imagino que la sensibilidad de la vista será especial, alta, ¿no?
Claro, tienen lo que se llaman unas células dentro de los ojos que se llaman bastones, tienen muchísimo más y ven, no perfectamente, pero ven muchísimo más que las personas. Como todos los animales nocturnos, están especializados en eso, no solamente la vista, también el oído. Tienen sus orejas, que son unas cavidades a los laterales de la cara, igual que nosotros, las tienen ligeramente desplazadas, una un poquito más alta de otra. Entonces eso le facilita una cosa que se llama ecolocar a través del sonido. No hace falta ver al ratón, sino que le llega el sonido de una parte más a un oído antes que al otro y con eso sabe identificar el punto exacto donde está el ratón y puede solamente por el oído localizarlo y cazarlo.
Lo que me ha sorprendido es la variedad de canto que tiene. Tengo anotado aquí variedad vocal 17.
Sí, la verdad es que es poco conocido la cantidad de variaciones en los cantos que tienen las aves. Hay otras como los carboneros que tienen muchas más todavía, pero tienen mucha variedad en el canto y casi todas ellas son un poco tenebrosas y por eso en algunos sitios son un poco mal vistas y por eso han sido también tan utilizadas por magos, por druidas y por todas estas mundillo, digamos, un poco siniestro, porque ese sonido ha llamado siempre la atención en todos los pueblos.
¿Ese bufido?
Sí, ha sido un bufido que en algunos sitios se pensaban que eran espíritus y cosas raras. Ya ha originado bastante polémica muchas veces.
¿Y de qué se alimentan estas aves?
Pues se alimentan de pequeños roedores como topillos y ratoncillos, pero también de grandes insectos como langostas y también de algunos reptiles nocturnos que se llaman salamanquesas. Son unos reptiles que están en las paredes de las casas de los pueblos. Grandes insectos, pequeños reptiles y pequeños roedores.
Juan Carlos, ¿y qué es esa famosa bola egralópida?
Sí, no son capaces de masticar como los mamíferos o otros animales y entonces lo que hacen es tragarse el ratoncillo o el saltamontes entero y con no poder masticar no pueden triturar los huesos, ni los pelos, ni nada. Entonces, con toda la parte que no es carnosa, que no digieren, se construye una pelota en su estómago y la regurgitan. Regurgitan una pelota de pelo y huesos, que además luego nos es muy útil para identificar los nidos, porque están toda la base de los nidos llena de agrópilas, y nos es muy útil también para conocer su alimentación. Se ve el interior y por los huesos que tiene se ve qué especie de ratoncillos, qué especie de topillos y cuál es su dieta. Es muy interesante.
Antes has hablado de que se relaciona con la muerte, con lo tenebroso, pero también tiene elementos positivos. Por ejemplo, con la sabiduría se relaciona, ¿no?
Sí, muchas veces los druidas, los magos, son los que han generado más conocimiento o más sabiduría. Los druidas no solamente son gente tenebrosa, sino vienen a ser los médicos de la Edad Media o más antiguo. No solamente tiene en ese sentido cosas muy positivas y relacionadas con ese mundo, sino que, como decíamos, al tener en cuenta su alimentación, son fenomenales insecticidas para nuestros campos de cultivo y fenomenales rodenticidas. Son, digamos, los rodenticidas naturales los que eliminan los ratoncillos y las langostas que consumen nuestro grano y nuestras zonas cultivadas. Entonces, el insecticida y el raticida natural sin tener que echar venenos al campo.
¿Cuál es el hábitat de estas aves?
Pues están muy ligadas al medio urbano y a todas las construcciones humanas. Es cavernícola, digamos que cría en agujeros. Todas las construcciones ganaderas tradicionales han tenido muchos agujeros y también en los campanarios ha habido sus huecos donde están las campanas y han criado siempre en esos espacios. Y luego sí, de forma natural pueden criar en cualquier hueco de árbol. Pueden estar en el campo, pero mayoritariamente están en las construcciones agrícolas y ganaderas y en los pueblos.
Y su campo de acción varía según sea temporada de verano o de invierno, ¿no?
Casi siempre están ligadas a todos esos medios agrícolas y ganaderos que están en el entorno de los medios urbanos. Sí, es verdad que llega población procedente de Europa en invierno y se dispersan más por muchos campos, pero siempre campos abiertos donde ellas puedan identificar bien sus presas y tener acceso a ellos más que en bosques cerrados, en zonas arbustivas cerradas.
Algún excusante se preguntará, ¿y cuál es la vida media de estas aves?
En cautividad siempre los animales viven más, pero hay aves anilladas y recuperadas con 10 y 12 años. O sea que es fácil que vivan 10, 15 años la mayoría de ellas, si se les deja vivir tranquilos.
Vamos, si te parece, Juan Carlos, a hablar sobre el declive de esta población. ¿Se puede estimar en porcentajes?
Sí, existe un programa de seguimiento que desarrollamos desde SEO Birdlife desde hace casi 15 años, en el que consiste que cualquier voluntario en el entorno de su casa o del pueblo o donde habitualmente vaya los fines de semana hace 5 puntos de escucha en primavera, que llamamos el programa Noctua. Pues con ese hay casi más de 700 personas que hacen estos 5 puntos cada uno, o sea que son varios miles de puntos muestreados en toda España, que lo repiten todas las primaveras. Y entonces cuando vamos al pueblo y dicen los paisanos, antes había más lechuzas, había más mochuelos, pues ahora se le puede poner cifra, porque al repetir esos censos donde contabilizan cuántas se oyen cada noche, pues ahora podemos decir que el declive en España de la lechuza en los últimos 15 años está en torno al 13%. Y en algunos sitios, en el sur de España, donde la zona es más agrícola, el declive es mayor. El declive es casi del 50% de la población.
¿Y cuáles son las causas de este declive?
Si nos fijamos en el hábitat que ocupa, que son esas las zonas rurales y las zonas agrícolas, pues vemos que al compararlo con lo que ocurre con otras aves, que están ligadas a esos medios, que también tienen declives enormes, pues concluimos en que, a pesar de que siempre ha habido lechuzas atropelladas, siempre ha habido lechuzas electrocutadas o tiroteadas, que es otra de las grandes amenazas en los tiroteos por disparo de cazadores ilegales, pues todas esas amenazas las han ido aguantando y la población no había tenido nunca un declive tan grande como en la última década o en las últimas décadas. Y eso viene por la grandísima transformación agrícola que ha tenido el medio agrícola. Ahora se utiliza una cantidad de fitosanitarios impresionantes, se utilizan herbicidas permanentemente, con lo cual se elimina todos los ratoncillos, todos los topillos, todos los altamontes, todos los grillos, se elimina toda la vida en el campo. Ahora andamos por el campo, ni oímos grillos, ni vemos altamontes. Se ha eliminado la alimentación de la lechuza y de todos los animales que ocupan este medio.
¿Y el despoblamiento de la zona rural también influye?
Mucho, pues antes, a través de la gente que vivía en el campo, pues mantenía sus pequeños rebaños, y esos pequeños rebaños siempre estaban ligados a construcciones tradicionales en las que en las partes de alta de las construcciones ganaderas se guardaba la paja, y ahí es donde criaban las lechuzas. Todos estos sistemas se están abandonando, se derrumban estas construcciones, desaparecen todos los ratoncillos que hay ligadas a los rebaños. Cuando no se hunden estas casas, se transforman en casas rurales o en viviendas, con lo cual no solamente hemos eliminado sus fuentes de alimentación, sino que también hemos eliminado sus puntos de cría. Ya no tienen tantos agujeros en los pueblos como tenían antes, bien porque se hunden los pueblos enteros, bien porque se hunden las casas donde vivían o se transforman, y estamos eliminando sus puntos de cría también.
Esta ave, Juan Carlos, está protegida en España. Concretamente está incluida en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, ¿no?
Sí, de toda la vida se ha reconocido que es un fenomenal insecticida y rodenticida, y entonces no hacía ningún daño, sino que siempre beneficia a la agricultura, y siempre ha estado protegida para que siga siendo un insecticida y rodenticida natural. Estaba dentro de las especies catalogadas, y con este declive no solamente debe estar protegida, sino que debería estar en una categoría de amenaza pues casi vulnerable o en peligro, y eso implica que se deben hacer planes de gestión y de recuperación de esa especie, o sea, eliminar todos los problemas que están originando el declive de esta especie para que se revierta su tendencia.
Y la lechuza majorera sí que se incluye en ese libro rojo de las aves de España, categoría en peligro, ¿no?
La lechuza majorera es que es muchísimo más escasa que la que cría en toda la península, y entonces al ser tan escasa, solo por su número, estaba incluida en el catálogo de especies amenazadas de Canarias, efectivamente.
Algún excusante se preguntará, y ante todo esto que estamos planteando, ¿qué se puede hacer? Me imagino que una de las iniciativas sería mejorar la biodiversidad, ¿no?
Claro, la clave es eliminar todo lo que está originando la pérdida de biodiversidad de nuestro entorno. Concretamente, la política agraria comunitaria es la que está originando o facilitando esos usos intensivos de insecticidas y herbicidas, esa eliminación del INDES, que es donde se crían todos los ratoncillos, topillos, y se hacen grandes explotaciones agrícolas de kilómetros y kilómetros donde luego la maquinaria puede actuar libremente. Pero además de eliminar los montículos y las lindes donde crían toda la fauna, pues se llena de herbicidas y insecticidas, con lo cual lo vemos todo muy verde, unas extensiones enormes e inmensas, pero infértiles en el sentido de biodiversidad, de fauna y flora y natural y de insectos.
Juan Carlos, y Soberlife, ¿qué espera en 2018 de esa ley que apruebe el Congreso sobre el cambio climático?
Que se construyan sistemas de explotación de nuestro medio mucho más sostenibles, de forma que podamos no contaminar tanto, de forma que se mantenga mucho mejor toda nuestra naturaleza, y se acidifiquen las lluvias y eliminen nuestros bosques y nuestra flora, que la lucha contra el cambio climático mejore la naturaleza en sí en general.
También en 2018 se abrió un proceso de revisión de la Directiva Marco del Agua.
Sí, efectivamente, aunque la lechuza común no está muy ligada a los medios acuáticos, todos los sistemas naturales que mantienen eso, el entorno rural vivo, pues es lo que facilita que toda la biodiversidad, no solamente ratoncillos y topillos, sino que hay ratoncillos y topillos gracias a que hay zonas húmedas, todo un ecosistema en buen estado de conservación. Y eso esperemos que mejore nuestro medio ambiente.
Y concretamente, Juan Carlos, Soberlife, ¿qué es lo que propone para de alguna forma conservar esta especie en 2018?
Vamos a hacer primero un grandísimo esfuerzo en concienciar a la gente que consuma productos ecológicos y que nos ayude a que se cambie la política agraria común, porque eso no solamente favorecerá que nosotros comamos de forma más sana, sino que nuestra biodiversidad en el campo se mantenga en un estado mucho más natural, y no solamente tengamos vida más sana en el sentido de que comamos mejor, sino que cuando vayamos al campo podamos disfrutar de la fauna y la flora en estado mucho más natural de lo que estamos convirtiendo actualmente el campo.
En cuanto a colisiones, electrocuciones y atropellos, ¿qué se podría decir?
Seguimos luchando en que todos los tendidos eléctricos se construyan de forma adaptada a que eliminen esas construcciones, que no solo la lechuza, hay decenas de especies de aves que mueren electrocutadas, entre ellas las famosas cigüeñas, que estamos trabajando con todas las compañías eléctricas para que eliminen todos los puntos peligrosos y todos los sistemas peligrosos con los que se están construyendo los nuevos tendidos, pues eliminen esta fuente artificial de mortalidad de fauna.
¿Es cierto que con la saga de Harry Potter se ha aumentado en Asia el comercio ilegal de estas aves?
Sí, en España menos, pero en algunos países, especialmente de Asia, que hay más especies todavía de lechuzas que en España, sí, efectivamente se expolia muchísimo en el campo estas aves de su medio natural y de sus nidos, y se comercializan, que muchas de ellas no se adaptan y mueren, pero otras viven, pero hay en cautividad y de forma tan artificial que es una pena no solamente por ellas, sino porque se afecta mucho a las poblaciones naturales y ya con los declives que existen de forma natural, pues otro factor más de amenaza que elimina ejemplares del campo.
Juan Carlos, si hay algún escuchante que quiere ponerse en contacto con vosotros para recibir más información sobre este año de la lechuza común, ¿cómo lo puede hacer?
Llamando a SEO Birdlife o escribiendo a seo@seo.org, le atenderemos encantados.
Juan Carlos del Moral, coordinador del área de estudio y seguimiento de avifauna de SEO Birdlife, gracias por tu intervención en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros por atender estos asuntos también.
Un saludo.
Gracias.
Hasta igualmente. Luego. El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Banco de Alimentos, la caridad disfrazada, del que es autor Julio Reyero, coautor del documental Ouroboros, la espiral de la pobreza, que ha sido publicado en El Salto. Dice así. Su actividad es incesante todo el año, pero sin duda en estas fechas son los protagonistas con su Operación Kilo. Conscientes de la importancia de la imagen, la presentación de FESVAL, Federación Española de Bancos de Alimentos, no puede ser más benévola, luchar contra el despilfarro a través de la recogida de alimentos para dar de comer a la gente con menos recursos. La FESVAL, los bancos de alimentos con marca registrada, no es más que la caridad religiosa disfrazada de solidaridad para que las nuevas generaciones acepten de mejor manera el mismo fondo que movía a la marquesa franquista de los Santos Inocentes de Delibes, evitando aquellas formas casposas del pasado. Muchos de los responsables de la degradación de las condiciones de vida que hemos percibido durante los últimos años aparecen detrás de estas organizaciones caritativas y es una obligación social desenmascararlos adoptando formas de solidaridad real. Simbolizados con el logotipo de los pajaritos comiendo de un cuenco, los bancos de alimentos son organismos constituidos como fundación, normalmente en cada localidad, y agrupados en FESVAL, si hablamos de España, y la FEBA, Federación Europea de Bancos de Alimentos, si hablamos de Europa. Se dedican a recoger alimentos, dinero y cualquier material o servicio que de alguna forma ayude en su actividad como furgonetas, estanterías. Estos alimentos y enseres llegan a la gente que lo necesita, a través de una red de intermediarios asociados al banco en cuestión, y aquí es donde empieza a aparecer otra imagen distinta a la que publicitan. Un vistazo a las memorias publicadas por la Fundación de Bancos de Alimentos de Madrid, similar a las memorias de otros bancos de alimentos, revela que la práctica totalidad de los alimentos está siendo enviado a organizaciones religiosas entre las que encontramos parroquias, conventos, monasterios, organizaciones antiabortistas como Provida o la Fundación Vida, el Seminario del Camino Neocatecumenal, residencias de los Legionarios de Cristo o centros relacionados con el Opus Dei. Pertenecer de alguna manera a la red que la Iglesia Católica tiene en este país es prácticamente requisito suficiente para participar de la acumulación organizada por el Banco de Alimentos. Es algo lógico, ya que desde sus comienzos, a pesar de su retórica confesional, esta organización ha demostrado una ligazón palpable con los sectores católicos más reaccionarios.
En su origen está la creación del primer banco de alimentos en Barcelona en 1987 con la participación de Josep Miró y Ardèvol, expolítico de Convergencia, creador también de E-Cristians, del portal conservador Forum Libertas y luchador incansable contra el divorcio, el aborto y la aceptación pública de la homosexualidad. La aparición de nuevos bancos en otras localidades llevó a la creación de la Fundación de Bancos de Alimentos de España, FBAE, en 1993, de la mano del sacerdote de la prelatura del Opus Dei, José María Sanabria. A partir de aquí, el apoyo de determinadas instituciones y figuras políticas reaccionarias es constante. Significativo el nombramiento como presidenta de honor de la señora Ana Botella, cuya aparición en los medios como presidenta de la Fundación se debió a la decisión tomada entonces de hacer participar a la misma con una donación en una SICAV, Sociedades de Inversión de Capital Variable, llamada GES Cartera, pero esa es otra historia y existe la hemeroteca para quien tenga interés. En 1997, según el Banco de Alimentos de Lugo, la página de FESVAL dice que fue en 1996, se reunieron los bancos creados y la FBAE para constituir la actual FESVAL. En este punto hay una contradicción en la que incurren diversas informaciones de los medios y la información suministrada por FESVAL, ya que la participación en GES Cartera de FBAE, según declaraciones de la propia Comisión de Investigación del caso, se realizó en 1998. De cualquier forma, su andadura en el nuevo siglo, bajo el nombre actual, continuó con los mismos derroteros recibiendo. Han ido recibiendo donaciones de bancos y cajas, grandes empresarios y hasta un camión de 9 toneladas procedente de la Fundación Reina Sofía, por poner algún ejemplo. Su relación con la Iglesia y concretamente con el Opus Dei sigue vigente. Cualquiera que visite su página encontrará varias entrevistas a presidentes del pasado y presente de fundaciones de bancos de alimentos que declaran abiertamente ser socios supernumerarios del Opus. Es el caso de Mariano Posadas y José María Zárate, en Valladolid. Es el caso de Manuel Pérez Hernández, en Las Palmas de Gran Canaria. Es el caso de José Antonio García García, en Albacete. Es el caso de Francisco del Pozo en Santander. Es el caso de Carmen de Aguirre Castellanos, en Badajoz, y propietaria de 2 colegios asociados a la prelatura. Es el caso de Miguel Sibón, en el campo de Gibraltar. Hay más, como las relaciones explícitas del antiguo presidente de la Federación, José Antonio Busto Villa, o de Vicente López Alemany, del Banco Madrileño. Pero no seguiremos porque son indicios suficientes como para concluir que el hecho de que hayan accedido a las presidencias por pura casualidad es del todo improbable. Este apoyo de los poderes fácticos y esta afiliación de la dirección de FESVAL se ha traducido, como no podía ser de otra manera, en un comportamiento lógico de defensa del statu quo. En 2012, tras sustraer como protesta varios carros de comida de 2 supermercados de las provincias de Cádiz y Sevilla, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, SAT, pretendió donarlos a los bancos de alimentos. La reacción de la dirección del sevillano y de la propia FESVAL, por voz de su presidente, no se hizo esperar, condenando la acción y defendiendo las grandes empresas como Mercadona, Carrefour, El Corte Inglés o Alcampo, al mismo tiempo que señalaba a todos los ciudadanos como los responsables del despilfarro y, por tanto, indirectamente de la situación de pobreza e incluso alimenticia. En 2014, FESVAL denuncia al Banco de Alimentos de Tetuán, una iniciativa solidaria vecinal
por utilización de marca registrada. En colaboración con el ayuntamiento y la policía, acaban cerrando el medio de sustento de los vecinos en situación precaria por procesos de desahucio. Estas acciones, así como los premios concedidos por FESVAL a la Fundación Reina Sofía FESVAL 2013, a la Orden de Malta Madrid 2015, a la Diputación y al gerente de Mercagranada Granada 2011 y 2013, a la Fundación Solidaridad Carrefour Ciudad Real 2017, por poner algunos ejemplos, son disparos a la línea de flotación de la residual conciencia de clase que debería señalar inequívocamente a estas empresas e instituciones como responsables de la desigualdad social. Y como no podía ser de otra forma, se protege la imagen de algo tan útil para el poder a pesar de los casos de corrupción que afloran en dos de sus años de actividad. Citaremos los zumos del Banco de Alimentos de Cádiz servidos a los periodistas en una rueda de prensa del Partido Popular en Sanlúcar de Barrameda en diciembre de 2013, o los alimentos del Banco de Madrid que acabaron sirviéndose a una hermandad rociera a través de un sacerdote del Obispado de Alcalá de Henares en 2012 y 2013. Se dieron cuenta porque ese año no contrataron cocineros y les sirvieron directamente los paquetes de comida con el sello de FEGA, Fondo Español de Garantía Agraria, por el módico precio de 350 euros. A mediados del 2012 también se supo que las franciscanas granadinas que regentaban la residencia universitaria María Teresa Rodón y cobraban 600 euros por alojamiento y manutención, llevaban utilizando la comida que les suministraba el Banco de Alimentos desde hacía una década. Ese mismo año supimos por medios vaticanistas que la mitad de los conventos de monjas de la provincia de Salamanca están comiendo de lo que reciben del Banco de Alimentos, algo en línea de lo que se publicó en 2013 sobre los religiosos de Heraldos del Evangelio y Sos Familia, en Madrid, que utilizaban para sí mismos la comida de FESVAL para dedicarse a tiempo completo al adoctrinamiento católico. Nada de esto ha hecho que la opinión pública se cuestione, ya no los intereses reales, sino ni siquiera la eficacia de FESVAL en sus supuestas finalidades. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Banco de Alimentos, la caridad disfrazada, del que es autor Julio Reyero, coautor del documental Ouroboros, la espiral de la pobreza, que ha sido publicado en El Salto. El pasado 5 de enero el rey Juan Carlos cumplió 80 años. Pregunta a pie de calle ha recogido las opiniones de la ciudadanía de Valencia sobre este aniversario. Escuchemos.
Afortunadamente, como estamos en democracia, puedo decir libremente que me sugiere una hijoputada. Tener que estar aguantando la familia real y toda la hipocresía que hemos tenido y tenemos que aguantar a fecha de hoy. Celebrar el cumpleaños de un tipo que tiene una fortuna de 1.800 millones de euros estimados. Que la gente lo vanaglorie por esto, que no rindan cuentas. Yo, que no soy nada monárquico, pues que me va a parecer una hijoputada. Como dice Clint Eastwood en El Sargento de Hierro. La Constitución se la hicieron ellos. La Constitución, como dice el artículo 1, es una monarquía parlamentaria. Deberían de empezar a estudiar, cambiar ciertas cosas. Entre ellas, si somos una monarquía parlamentaria, deberíamos ser lo suficientemente claros de que no se nos pueda investigar. Sobre todo, las cuentas del rey son las que más claras deberían estar. Creo que si no, la Constitución que tenemos es un fracaso y un fraude. Siempre ha habido dos Españas, entonces la parte monárquica siempre defenderá como buen monárquico el establecimiento y que es la permanencia de la monarquía. Y si estará la España republicana, que lucharemos para que de una vez por todas España vuelva a ser una república, como debería ser, que nos quitaron.
Se coge el presidente por democracia y el rey acá. La última elección que hubo supuestamente fue netamente por democracia, pero siempre hay tramas, siempre hay alguna manera en que no se hace efectiva la opinión del pueblo realmente. El presidente que se escogió, supuestamente las estadísticas, fue escogido netamente por toda la población.
No tengo interés hacia el rey Juan Carlos, es como si mi padre cumpliese 80 años, me daría exactamente igual, o sea, me alegro porque el hombre siga vivo y haya cumplido años, pero al fin y al cabo es una persona más, no tiene nada más en especial. Un putero, es lo único que destacaría. Habrá hecho cosas buenas como todo el mundo, pero en mi caso yo no soy parte de la monarquía. Ha estado 40 años, muy bien por él. Ahora ya tocaba cambiar y a ver qué pasa ahora. La figura del rey al fin y al cabo solamente es una figura que es representante del Estado fuera del Estado. Y realmente no tiene ninguna función en lo que es el ámbito político. Por eso creo que no debería haber monarquía. Claro, también tanto tener una monarquía como un sistema republicano. Pero en el sistema republicano hay más inclusión en la política.
Que la monarquía debería haber desaparecido ya hace muchísimos años, obviamente. Porque en este país que estamos como estamos, con una crisis tan bestial, tan grande, que sigamos manteniendo a un montón de gente que no está haciendo nada y que les estamos pagando maravilloso forma de vivir, no me parece medianamente bien, pero bueno, que yo diga este comentario no vamos a conseguir nada. Para mí no ha sido en absoluto significativa. 40 años, ¿de qué hemos tenido? A la realidad me remito, mira cómo estamos viviendo y cómo está la situación y quién nos está gobernando. A lo mejor es consecuencia de dónde venimos. Hoy está el rato sentado ahí, a ver qué conclusiones saca del tema de Bankia, pero vamos, me imagino que será más de lo mismo. ¿Dónde está Rato? Que hace muchos años que no se le oye, seguro que estará por ahí disfrutando. Y nosotros aquí cada vez más empobrecidos, cada vez más paro, cada vez más índices de paro, cada vez el que tiene mucho tiene más y el que tiene menos cada vez tiene menos. Eso es lo que se está consiguiendo, esa situación. Pero es que esas minorías son muy minorías y rebeldes hasta cierto punto, yo lo pondría muy entrecomillado. Desgraciadamente soy de izquierdas, pero estoy empezando a dudar también de la izquierda. Al final lo que aquí se quiere es el sillón, es el dinero y es el poder. ¿Pero el poder para qué? ¿Para tú volver a hacer lo mismo? ¿Qué están haciendo? O sea, yo es que ya llega un momento que soy muy escéptica. Pongo todo en duda. Hasta las izquierdas, hasta yo me estoy planteando.
El rey es todo un personaje, que no tendría que haber una monarquía. Se habla mucho, sobre todo, de su vida privada. Se han hecho chistes también, comentarios. Yo creo que sería un personaje que le falta al programa Sálvame Deluxe sentarlo en la silla y que hablara sobre su vida privada. Porque yo creo que el rey, creo que hasta dicen que es un cachondo, creo que no le molestaría. Yo no soy monárquico, pero es un poco dar la imagen un poco de la poca seriedad que hay, lo que puede pensar de la corona española. En el caso Urdangarín, creo que el rey ha contagiado a la demás plebe, más que una monarquía, es un circo. El 80 aniversario de Juan Carlos, a mí me da igual. Pues si hay que homenajear, pues bueno, pero realmente lo de la monarquía ha dado muy mala imagen aquí en España. El rey ha dado mala imagen. Estaba yo en Barcelona, había un cocinero que contó una anécdota del rey, de las cuales se rumoreaba pues que en una cena, un hotel que había una avenida, pasaban coches, gente, entra en la puerta principal, la gente saludándolo, pero llega la hora de la cena y él se había atajado. Iba bastante bebido, pues tuvieron que sacarlo por la puerta de atrás, dentro de la cocina, quedaba un callejón con el coche para que no lo reconocieran. Es decir, muchas cosas del rey que se ha especulado de que iba en la moto, que se iba a un club de prostitutas, cantidad de cosas que se habla del rey que no paran de hablar, que todo esto al final pues da la imagen que da. Cada uno con su vida privada puede hacer lo que quiera. Esa gente que quieren guardar las formas de que aparentar, de que son muy buenos y luego son, algunos son peores que otros.
Desde el punto de vista personal, como persona, indudablemente pues son 80 años de una persona. Juan Carlos I no puede dejar de ser no rey, sino Borbón. Entonces la sangre de los Borbones y la historia de los Borbones no es diferente a la de otros reyes, príncipes, duques y hombres de negocios. Pues el hombre genéticamente ha sido así y ha sido siendo así. Pero no tiene tanta importancia todo lo que le achacan de bon vivant, pues la tradición de su familia, a la labor que más o menos se le adjudicó. En un momento aceptó la designación como rey que Franco y las cortes franquistas le dieron. Era, no sé si su camino a desempeñar. Cuando llegó el momento, pocos pensábamos que podía cambiar como las cosas empezaron a cambiar. Si analizamos, finales del 75, accede como rey de España a la jefatura del Estado, no podemos dejar de creer que en Europa las cosas funcionaban de una forma y lógicamente no podía ser una monarquía a la vieja usanza. como no lo es en ninguna de las cortes europeas que siguen existiendo. Que no se ha modernizado más la sociedad española, porque también venimos de un atraso muy largo, desde hace muchos siglos, de lo mal que está la situación en España. ¿Qué papel ha jugado? No tengo tantos datos. La intuición te puede decir que en el golpe de Estado fue más el papel que tenía que hacer que el que a lo mejor él quería hacer, porque eso no lo sabemos, pues se sirvió a unas cosas que la sociedad quería hacer. Los que de verdad gobiernan y mandan, pues son los que seguramente impusieron la forma de que él tenía que actuar, y como Europa no quería que hubiera un golpe de Estado, lo que tenía que hacer. Y después lo que ha seguido haciendo es un rey que ni reina ni gobierna, porque las monarquías europeas y autocracias son así. Ha cumplido su papel. Que se le haya dejado de lado por las circunstancias últimas que ha hecho, a mí me parece un poco injusto, porque no hay que descubrir la forma de vivir de los reyes y más aún de su familia. Que le gustaran las mujeres, tuviera líos, que le gustaba cazar. O sea, el estilo de vida de la sociedad actual permite que ciertos nombres sean reyes o empresarios o ladrones, como los que están ahora a punto de juzgarse y algunos que han desaparecido, lo llevan dentro como que son poderosos, tienen poder y piensan que pueden ejercerlo de una forma de lo que yo conozco. Pues parece ser que Juan Carlos no lo ha hecho de una forma muy despótica, porque estaba limitado, porque no creía que fuera así. Quizá la educación que ha recibido de su padre y de su madre y de la situación europea, no creo que él quisiera ser un rey como fue su abuelo, como Alfonso XIII o Alfonso XII. Tenía que ser un rey moderno, y en eso sí que ha sido un rey moderno, porque ha dado protagonismo a lo que es las fuerzas políticas del gobierno. Ahora, con 80 años, pues yo creo que tiene derecho a vivir como vive, joder. Y a mí me gustaría también con 80 años tener la posibilidad, como él tiene, por economía y por relación, de poder vivir como está viviendo. Pues le quedan 4 días, pues que los disfrute, me parece muy bien.
Lo primero que me sugiere es querer tapar la futura república. ¿Quién lo ha enviado a primera línea de combate? Supongo que los que le hicieron el discurso a su hijo. Que de un vividor y un golfante de tal calibre salga ahora en portadas, yo me enteré por las portadas de la prensa del régimen, me parece una indecencia. Un tipo, un asesino de animales cuando iba de cacería, que estuvo o está vinculado al franquismo. Noticias de estas yo creo que la gente las oye, se ríe, muchos imbéciles aplaudirán, y no se dan cuenta que lo que hay que estar pendiente es de lo que sucedió el domingo aquí con la cabalgata de las magas de la República y de los nazis que siguen pululando por toda la ciudad. La monarquía es algo, yo creo, si digo del neolítico, es faltar a la gente del neolítico. Es algo pasado, como la monarquía inglesa. Toda la convivencia y todas las ataduras que tiene con, por ejemplo, Arabia Saudí, sus amigos. Arabia Saudí, lo que está haciendo actualmente en el planeta, asesinando a los niños yemeníes y controlando el petróleo de medio mundo. Y que toda esta monarquía y su descendencia, no olvidemos a todos los niños que andan sueltos de su estirpe. Lo de la monarquía es algo que yo ahora mismo te lo estoy comentando y me parece como que es de otro siglo o de otro planeta. Es algo infumable. El secuestro de datos acerca de lo que nos cuesta a todos la monarquía, no sé cuántos millones son exactamente, y de sus negocios, porque él en teoría, él y su familia no tendrían ni un chavo, muy poco dinero, su fortuna en Forbes salía más de 1.000 millones, más mansiones, más sus motos y coches deportivos. ¿De dónde salen? De todas las negociaciones, como la última que hizo el hijo. No hay ningún grupo político que les plante cara o que realmente reivindique una república como debería de ser, como debía ser la República Catalana.
PESAL és un centre de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política. amb els pobles que lluiten pel seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola, buenas tardes. De nuevo en el programa de Nuestro Norte es el Sur.
Hola, bona vesprada, Vicenta y Enrique. Y bona vesprada a totes les amigues i amics que ens seguiu i escolteu cada 15 dies. Comenzamos el primer programa del año 2018 y terminábamos el pasado con luchas y reivindicaciones por muchas causas como son cierre de los CIEs, contra una ley de extranjería que se titula Ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social, y sin embargo permite perseguir a las personas por sus rasgos, religión o lengua. En cuanto a violencia de género, en el año 2017 han sido asesinadas en nuestro país 55 mujeres por sus parejas o exparejas y 8 hijos e hijas de estos. La plataforma por una vivienda digna sigue sus reivindicaciones. Los sin techo que no tienen voz. La pobreza energética que afecta al 10% de los hogares españoles. La precariedad y falta de oportunidades que se ha instalado en nuestra sociedad, lo que provoca una gran injusticia y desigualdad. Pero con todo este panorama que nos rodea, no nos tiene que desanimar y nos tiene que estimular para seguir trabajando por la igualdad, dignidad y la justicia social, poniendo nuestro pequeño grano de arena. Hoy, en nuestro primer programa del año, el tema va a tratar sobre México, ese querido país que está sumido en una gran crisis institucional. Se habla de Estado fallido, de corrupción generalizada, pero hoy vamos a hablar de una propuesta presentada por el EZLN, CNI México, para las elecciones presidenciales de 2018.
Vamos a unirnos para juntos acabar con este sistema capitalista que está acabando con nuestras comunidades, que está acabando con nuestros barrios, que está acabando con nuestras colonias, que está acabando con todo México y con todo el mundo.
Tenemos a Remedios Llostic y Lola Cubells, que pertenecen a la Asamblea de Solidaritat a Mèxic, País Valencià. Hola, Remedios. Buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Bien, muchísimas gracias por la invitación.
Lola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Gracias por compartir este ratito para charlar sobre México.
Bienvenidas al programa, que es la Asamblea de Solidaritat a Mèxic del País Valencià.
Estamos diferentes personas, tanto mexicanas como de aquí, de Valencia, de la Comunidad Valenciana, que nos hemos juntado porque queremos visibilizar e informar sobre las diferentes luchas de los Méxicos de abajo. Es verdad que somos personas que de alguna manera nos hemos vinculado con la lucha zapatista, pero que hoy en día en general queremos visibilizar las luchas del México de abajo.
La solidaridad en México aquí en España surge especialmente a partir del 94, cuando se produce el levantamiento del movimiento zapatista. En estos momentos, ¿cómo se encuentra el movimiento indígena?
El movimiento indígena en México es muy variado, evidentemente estamos hablando de un país muy grande. Es verdad que el movimiento zapatista sigue teniendo una gran visibilidad y una gran capacidad de proponer y de aglutinar muchas propuestas, y es verdad que en estas últimas décadas los pueblos indígenas de México sobre todo le han apostado a la construcción de la autonomía en sus territorios, es decir, autonomía a la hora de organizarse en gobiernos propios, elegidos a través de sus asambleas, y han ido desarrollando en diferentes niveles procesos en los que ellos deciden desde cómo quieren tener su propia educación, su propia salud, de acorde a su cosmovisión y a su forma de entender el mundo, siempre desde una vertiente anticapitalista.
Criticamos mucho, pero luego las propuestas no llegan. Parece ser que sí que hay una propuesta muy buena para las elecciones presidenciales que se van a celebrar este año ya, en el 18. Entonces, ¿nos podías explicar cómo es esta propuesta?
Es justo una propuesta que nace de las comunidades y pueblos indígenas que han acompañado al EZLN durante su fundación en el 96... Y en este momento, en el marco de su quinto congreso, ellos han decidido formar una propuesta que pase a la ofensiva, es decir, que son pueblos y comunidades que han resistido ya un proceso de colonización, es decir, ya 500 y tantos años, y que siguen resistiendo. La intención en este momento, frente a un proceso electoral que se avecina en México, es participar como ocupando un espacio que tradicionalmente ocupa la clase política corrupta, digamos, ya empoderada de las instituciones. Y la intención es ocupar ese espacio para hacer un recorrido y visibilizar en los espacios en donde sean recibidos las distintas problemáticas por las que atraviesan tanto las comunidades como los distintos sectores de México de abajo. En este momento la propuesta es que el movimiento indígena que está aglutinado en el CNI, que conforma un consejo indígena de gobierno, pueda estar en las boletas electorales para el proceso presidencial con la figura de candidatos independientes, para lo cual se necesita un apoyo ciudadano. Está en un proceso de recolección de firmas. Una propuesta es la intención de poner sobre la mesa una intención de ocupar espacios de la política tradicional desde otros modos, como se mencionaba, desde el ejercicio de la autonomía, desde otras estructuras de pensamiento, desde lo colectivo que representa sus tradiciones. De eso va la propuesta.
¿Qué candidata es la que se presenta o pensáis que podrá presentarse en estas elecciones?
Comentaba que la propuesta nace del quinto congreso del Congreso Nacional Indígena. La propuesta incluye generar una figura colectiva que es el Consejo Indígena de Gobierno, y dentro de sus filas una vocera que será quien figure en las boletas electorales. La propuesta es así. Es una propuesta colectiva, pero que tendrá como cara frente a un esquema tradicional que solo tiene como figuras individuales, presentar a una mujer, y ellos han decidido que sea María de Jesús Martínez Patricio, Marichuy, como es conocida, y ella como vocera está representando esa figura de candidata.
Antes hablábamos de que hacen falta unos requisitos, porque ahora es precandidata. Pero luego, para pasar a ser candidata, ¿qué hace falta?
La propuesta de los pueblos y comunidades indígenas se enmarca en un espacio, digamos, peculiar en México, que son las candidaturas independientes. O sea, candidaturas que no tienen partido político. Entonces, el Instituto Nacional Electoral ha establecido como reglas que esas personas que quieran participar en el escenario electoral sin partido político tengan que conseguir un aval. Entonces, Marichuy, junto con otros tantas opciones políticas, están en un preregistro o una precandidatura, y lo que se está corriendo en México es ese proceso de recolectar apoyo ciudadano, que no son sino firmas, de mexicanos, digamos, empadronados en listas electorales, quienes avalen, digamos, o que den su anuencia para que una posibilidad como la que representa el CNI con el SIG y Marichuy pueda estar en la boleta electoral para las próximas elecciones.
¿Qué esperanza existe ante esta propuesta? ¿Posibilidades?
Si bien hay la intención de ocupar un espacio tradicional, el objetivo no es el tradicional de los partidos y de las clases políticas en el mundo, que es ocupar un puesto para mantener las cosas, en todo caso intentar cambiar algunas. La propuesta, digamos, en ese sentido es no por el poder, como ellos lo han mencionado, sino para hacer un llamado a la organización, para hacer una apuesta a la organización de abajo y a la izquierda. Entonces es ocupar un espacio para que haya lugar a encuentros con otras organizaciones, con otros espacios de resistencia, llamando y escuchando para fomentar organización. Ese es el espacio de esperanza. Claro que hay la intención de alargar este proceso de recorrido y de encuentro durante el proceso electoral, pero para eso se necesita conseguir un apoyo ciudadano tal. Si ese apoyo ciudadano no se logra, en este momento ya el CNI ha estado manifestando que la intención es seguir, continuar en este proceso como de recorrer abajo, de peinar a contrapelo de lo que está pasando y fomentar un encuentro entre resistencias y un llamado a la organización que permita una transformación de fondo. Digamos que ese es el ámbito de esperanza. Es la propuesta original poder estar en la boleta electoral justo para tener un espacio, radio, televisión y en todos los espacios que da el marco de unas elecciones para plantear los problemas que no se ocupan, que no son expuestos por otros partidos políticos. Y esa era la intención, corto plazo, la inmediata, pero la intención, la lógica del recorrido es una propuesta a largo plazo que tiene que ver con encontrar resistencias, construir organización en un territorio que está bastante golpeado por distintas problemáticas.
Cuando estábamos fuera de micrófono, estabais comentando de una actividad que vais a realizar dentro de poco. ¿Nos podéis decir cuál es y en qué va a consistir?
Sí, desde la Asamblea de Solidaridad en México vamos a hacer un encuentro el próximo día sábado 20 de enero a las 7 de la tarde en el Centro Social Autogestionado de Lorta, en Benimaclet, con la intención de informar a la gente, a la sociedad civil valenciana, de esta propuesta del CNI, del EZLN, pero sobre todo aprovechar también para que aquellas personas mexicanas que vivan aquí en la ciudad o en los alrededores y quieran dar su firma de apoyo a Marichuy puedan venir y alguno de los auxiliares existentes puedan tomar su firma, que es una manera de apoyar a la precandidatura de Marichuy. Va a haber una conexión en directo con Marichuy. Además, va a ser un evento que se va a realizar de forma simultánea en diferentes lugares del planeta, no solo aquí, en toda una red que se está armando de auxiliares. Los auxiliares es algo que es también importante explicar. La firma se da a través de una aplicación del móvil en que cada persona tiene que dar su firma, tiene que hacerse una foto, poner su huella. Entonces hay personas que se están organizando como auxiliares, es decir, son quienes recaban esas firmas que luego se envían al INE. Entonces hay una red de auxiliares a nivel internacional. Entonces es importante señalar que este acto va a formar parte de un conjunto de actos que se van a dar de forma simultánea en todo el planeta en esta red de auxiliares a nivel internacional. Y nosotros como Asamblea vemos muy importante el poder apoyar y visibilizar esta propuesta porque entendemos que es un grito, un nuevo grito de los pueblos indígenas de México ante una situación de guerra que no se visibiliza en los medios, de guerra contra los territorios, de despojo de los recursos naturales que sobre todo existen en los territorios indígenas y que evidentemente es una muestra no tanto de Estado fallido, sino de un Estado que opera muy bien a favor de las multinacionales y evidentemente del sistema capitalista.
Aparte de la participación de Marichuy en ese día a través de una videoconferencia, ¿qué más cosas se van a realizar?
Vamos a estar recolectando firmas y compartiendo este proceso de recolección de firmas que se ha dado en el territorio mexicano, porque a lo largo de esta tarea
tarea de recolectar firmas, lo que ha habido son encuentros. El Consejo Indígena de Gobierno y Marichuy como su vocera han recorrido parte del país, pues ha dejado testimonio y muchas experiencias en esos encuentros que se han dado. Entonces queremos compartir lo más que se pueda de lo que se está viviendo en México y nos interesa apoyar el proceso y también estar pendientes de lo que suceda durante este año.
¿Queréis dar algún correo, Facebook, teléfono, página web por si hay gente que os escucha y que quiere ponerse en contacto con vosotras?
Sí, pues tenemos el Facebook, que creo que ahora mismo es como lo más ágil, Asamblea de Solidaridad a Mexic del País Valencia. Ahí nos podéis encontrar y nos pueden escribir y también ir viendo todas las noticias que vamos subiendo sobre todo el proceso de Marichuy y también sobre otras problemáticas y procesos que se están dando en México actualmente.
Para quien nos escuche en otros lugares que no están en la comunidad valenciana, decirles que también hay una página que se llama Con Marichuy Sin Fronteras, en donde se difunde el conjunto de actividades auxiliares fuera de México, están impulsando para recabar firmas, y también hay un correo, es conmarichuy.sinfronteras@gmail.com, para orientar para quien quiera ser auxiliar. Es una invitación que va directamente a mexicanos en condiciones de dar su firma.
Nos agradecemos muchísimo vuestra participación en el programa, porque creo que ha quedado claro el trabajo que realizáis aquí, la propuesta que se presenta y luego pues las actividades que tenéis en marcha. Muchísimas gracias a Remedios y muchísimas gracias también a Lola por haber estado aquí con nosotras.
Muchas gracias a vosotras por la invitación y os esperamos el sábado 20 a todos en Lorta, en Benimaclet, para compartir muchas cosas más.
Muchísimas gracias por el espacio.
Han estado con nosotras Remedios Llostic y Lola Cubelch de la Asamblea de Solidaridad a Mèxic, País Valencia.
Vamos a demostrarle al mundo que las mujeres también sabemos y podemos gobernar a nuestros pueblos. Con nuestra vocera que ahora tenemos, es un paso que estamos dando, porque va a recorrer todos los estados de nuestro país.
Mira mejor a los pueblos.
Bé, bon, doncs hem arribat al final del programa i vos agraïm la vostra companyia.
Os esperamos dentro de 15 días en Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto que se escucha. Vamos, vos y yo estamos. Vamos, aquí estamos de pie.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Iniciamos una nueva edición de Mirada al Consumo. En esta ocasión hablaremos del consumo combativo, una iniciativa alternativa al modelo actual capitalista basado en la rentabilidad económica. Nos acompaña José Fernández, miembro de Gata Morvedre. Buenas noches, José.
Buenas noches, Enrique.
¿Qué es Gata Morvedre?
Gata Morvedre son los grupos autónomos de transición ácratas del Camp de Morvedre. Es una cooperativa integral comarcal que agrupa colectivos de producción, de consumo y otros colectivos sociales.
¿Y cuál es su función? ¿Qué actividad desarrolla?
Pretende desarrollar unas relaciones económicas y sociales y personales diferentes a las del modelo imperante capitalista y del sistema.
¿Y entonces Morvedre en Transición qué es?
Morvedre en Transición son todas las iniciativas de este tipo a nivel comarcal. Gata Morvedre, la Ecosasa Morvedre, el nodo de FairCop, es una nueva cooperativa de extensión internacional que nos agrupamos en la comarca para facilitarnos un poco la vida.
¿Los elementos principales filosóficos que unifican todas esas iniciativas cuáles son?
Pues realmente es la búsqueda de un sistema alternativo, porque el sistema últimamente está fagocitando todas las iniciativas que surgen de los movimientos sociales y pretendemos experimentar y mostrar al resto de la sociedad un sistema que realmente sea alternativo en la raíz. El objetivo final de todos nuestros colectivos es la búsqueda de la libertad.
Vamos a hablar de ese consumo, si te parece, José, tradicional, basado en el modelo capitalista. ¿Qué caracterizaría a este elemento?
La base fundamental es la subasta de nuestras necesidades. Es decir, hemos convertido las necesidades que tenemos como personas en una mercancía. Y como mercancía la subastamos al mejor postor, es decir, al que nos lo dé más barato, más rápido, más bonito, sin tener en cuenta otros factores que son los que moldean la sociedad. Además, en el sistema hegemónico capitalista, las relaciones entre productores y consumidores están desequilibradas, hay monopolios de producción y los consumidores están atomizados y no tienen ningún poder de decisión.
Algún excusante dirá, comparto ese criterio, porque llegó a consumo responsable. ¿Qué es eso?
El consumo responsable sería como un escalón más alejado del consumo tradicional, pero con unos objetivos, unas prácticas muy difusas que realmente no ponen en cuestión el sistema imperante. En el consumo responsable se maquilla todo con un poco con lo social, bajo ese paraguas tan difuso de lo social, pero la práctica fundamental sigue siendo la misma. Es decir, las personas, aunque las necesidades que cubren ya son más reales y más humanas, siguen subastando sus necesidades.
¿Se podría establecer una conexión entre ese consumo responsable y el comercio justo?
Sí, básicamente el comercio justo muchas veces solamente se fija en criterios de ecología o en criterios de salarios dignos, pero eso es como una especie de maquillaje porque no llega a desenmascarar realmente el auténtico sistema en el que está funcionando ese consumo responsable. El consumo responsable es un consumo complementario al consumo del sistema.
Entonces, ¿ese consumo combativo cómo lo definirías?
Son unas prácticas diferentes y unos objetivos diferentes. El objetivo final de este consumo es la búsqueda de la libertad como personas y como colectivos y como sociedad. Experimentamos y mostramos un sistema realmente alternativo al consumo responsable y al consumo hegemónico. Nos organizamos con la excusa del consumo. Con este consumo apoyamos a colectivos afines. Generamos espacios de aprendizaje libre de autoconstrucción personal y colectiva. Fomentamos la liberación del trabajo asalariado. Y lo que realmente la economía social o ese consumo responsable busca como un objetivo, para nosotros es simplemente una consecuencia. Es decir, la ecología, una mejor salud, una mejor alimentación. Respecto a las prácticas de este consumo combativo, se diferencian del consumo responsable en que intentamos desmercantilizar este consumo. Nos organizamos mediante la economía de pacto y no mediante el libre mercado, y nos organizamos como personas en colectivos y como colectivos en confederaciones.
Te voy a decir algunas características, preparando la entrevista, que tengo aquí anotadas, y si te parece, nos das tu opinión. Este consumo combativo se caracteriza por un ecologismo anticapitalista. ¿Qué quiere decir eso?
Pensamos que en la ecología o en el sistema ecológico las personas también están incluidas. Entonces, un consumo responsable que solamente mira la ecología convencional, en el que no se maltrate la tierra, no se maltrate el ecosistema ni los animales, pero que prescinda del respeto hacia las personas, es un consumo ecológico muy limitado.
También hay una desvinculación de las empresas capitalistas y del Estado con este modelo de consumo combativo, ¿no?
Claro, lo llamamos boicot. No es un boicot esporádico, no es un boicot puntual, es un boicot sostenido en el tiempo y que pretende ser para siempre, es decir, para abastecernos de lo que necesitamos, siempre recurrimos a producciones o a cooperativas de producción que estén desligadas del sistema capitalista.
En cuanto a la promoción del asociacionismo, ya lo has comentado, que es fundamental, ¿no?
Sí, el consumo lo planteamos también como una excusa de autoorganización. Las cooperativas de consumidores, que pueden ser cooperativas que se dedican solamente al consumo o pueden ser colectivos de otro tipo, como medios de comunicación o escuelas libres o cualquier colectivo, puede autoorganizarse como un grupo de consumo. En este colectivo las personas no solamente obtienen o satisfacen sus necesidades alimentarias, sino que también crecen como individuos, aprenden a autoorganizarse y se empoderan poco a poco.
Otro elemento a destacar sería la horizontalidad, esa igualdad y la no jerarquía, ¿no?
Sí, forma parte del aprendizaje el organizarnos como iguales, como compañeras. Entonces los colectivos que participan de esa corriente del consumo combativo siempre se organizan de forma asamblearia y horizontal, sin jerarquías y sin autoridad.
Y con la educación que tenemos todos, jerárquica, patriarcal, ¿no surgen a veces dificultades? Y si es así, ¿cómo las solucionáis?
Por supuesto que surgen dificultades. De hecho, todo esto lo hacemos para que surjan dificultades, porque es la resolución de esas dificultades lo que nos hace aprender y mejorar como personas y como colectivos. Llevamos poco tiempo aquí en Valencia, pero ya son casi 7 años en los que estamos trabajando este modelo. Han ido surgiendo problemas, pero lo vamos resolviendo porque la práctica genera nuestra ideología y nuestra ideología alimenta nuestra práctica posterior.
Y concretamente la práctica que utilicéis, la técnica, ¿cómo afrontáis estas situaciones? Me imagino que el consenso será un elemento principal con el diálogo, ¿no?
Sí, al principio cuando nos propusimos formar colectivos que tomasen sus decisiones por el consenso y no por la votación, para practicar lo que se llama acracia, que es la ausencia de poder en la toma de decisiones, pensamos que era algo muy difícil, que difícilmente estaríamos todos de acuerdo siempre o que sería muy difícil convencernos unas a otras de las decisiones a tomar. Pero hemos acertado en el hecho de que al tratarse de una práctica muy concreta en nuestra alimentación, todo es más fácil. Es mucho más fácil ponerse de acuerdo para alimentarnos que para hablar de temas abstractos. Y esa forma de decidir va construyendo ideología.
Otro elemento a destacar dentro de esas características del consumo combativo es el antiestatismo. ¿Eso qué quiere decir?
El antiestatismo es una pieza fundamental. Uno de nuestros objetivos es lograr de forma experimental, aunque cada vez más amplia y más masiva, para aprender nosotras, pero también para mostrar al resto de la sociedad una posibilidad real en la que ni la banca ni el Estado son necesarias para vivir.
¿Y el hecho de que a veces hagáis compras colectivas, cuál es el objetivo? Y me imagino que sería romper ese círculo vicioso del capitalismo, ¿no?
Sí, por supuesto. Hay distintos niveles de compras. Las compras que un pequeño grupo de consumo puede hacer a sus productores afines y locales son colectivas en el sentido de que muchas personas del mismo colectivo se agrupan para demandar productos a un productor afín o a un grupo de productores afines. Pero además tenemos compras colectivas en un rango superior, que es cuando distintos grupos de consumo en cooperativas integrales se organizan para hacer compras colectivas entre grupos de productos que no son tanto de uso diario y que a veces incluso se piden a productores de otras regiones, otras zonas de la península e incluso de otros lugares del mundo. Por ejemplo, una de las últimas compras colectivas que hemos hecho grupos de consumo organizados de Valencia, Madrid, Barcelona, junto a otros grupos del resto de Europa y de Grecia y de Italia, es la compra colectiva de café de cooperativas zapatistas en México.
Me imagino, José, que si hay una unión entre diferentes cooperativas, diferentes colectivos, personas, el poder de negociación de los precios será mucho mayor, ¿no?
Sí, pero no es el objetivo. La economía de pacto que practicamos no busca una disminución de los precios para los consumidores a costa de los productores, sino que es un compromiso estable y sostenido entre el consumidor organizado en colectivos y en centrales de abastecimiento y los productores organizados en cooperativas de primer grado o de segundo grado. Esa capacidad de negociación no es tanto para rebajar precios. Esos precios, como consecuencia de la optimización de la logística, se reducen, pero no porque apretemos a los productores. Lo que sí que negociamos con los productores es que sean realmente afines o que poco a poco cambien sus prácticas laborales, sociales o ecológicas. No buscamos el producto ecológico como un fin en sí mismo. A veces aceptamos productos ecológicos en transición, siempre que el productor o el grupo de productores esté dispuesto a ir dando pasos, con nuestra ayuda si hace falta, hacia la ecología. Otra cosa que pedimos a los productores es que sean cooperativas, es decir, que no respalden el trabajo asalariado.
Pero eso cuando contratéis un producto o compráis algún elemento a cooperativas que sabéis que de alguna forma hay alguna afinidad con la organización vuestra, pero no siempre es así, porque hay productos que no son fabricados por estos entes, estos proveedores, estas empresas. Cuando hay esa diferencia de precio, luego lo reinvertís en proyectos sin ánimo de lucro que sean revolucionarios, ¿no?
Sí, cuando, por ejemplo, estamos buscando un producto que necesitamos, pero que ninguna cooperativa afín puede suministrarnos, entonces recurrimos a cooperativas menos afines o incluso a empresas que hacen producción ecológica. El objetivo principal no es disfrutar de ese producto, sino cuantificar la demanda que tenemos, porque en un futuro podemos favorecer o promover la formación de una cooperativa que se dedica a esta producción. Cuando trabajamos con empresas o con cooperativas no afines y reducimos costes por la suma de la demanda, reinvertimos el diferencial en proyectos afines que lo necesitan.
¿Y se puede dar también el caso de que cuando adquiráis productos a empresas no afines con vuestra tendencia o con vuestro proyecto social, económico y político, por esa presión, por esa unión que tenéis, hasta pueden cambiar su política social en ocasiones, ¿no?
Sería el objetivo, pero eso requeriría un mayor volumen. Ahora mismo eso no se está dando.
En cuanto a los intercambios para hacer frente al pago de estos productos, ¿necesariamente tiene que ser con dinero, con euros, o hay otra moneda que se pueda afrontar la situación esta?
Sí, estamos trabajando con diferentes monedas. El euro sigue siendo importante, aunque es un objetivo poco a poco ir apartándolo, incluso en un medio plazo eliminarlo de nuestros intercambios. Utilizamos monedas alternativas como el ECO, de las redes de intercambio valencianas, o la canica, que es la moneda equivalente en Madrid. Y también estamos utilizando el Fadecoin, que es una criptomoneda parecida al Bitcoin, pero que nace promovida por la cooperativa Faircop, que he nombrado antes, que es una cooperativa libertaria a nivel internacional, que ha generado esta criptomoneda, que es muy parecida al Bitcoin, pero que está gestionada por asambleas.
Como unión de colectivos, ¿tenéis alguna vinculación con el sistema público de educación? ¿Esto los niños, niñas, los bachilleres, los que estudian secundaria tienen constancia? ¿Tienen alguna referencia de este proyecto nuevo, alternativo?
Todavía no estamos en esa fase de difusión o de propaganda. Estamos practicando la propaganda por el hecho. Estamos haciendo, estamos compartiendo nuestras prácticas en nuestros entornos. Cada colectivo se enreda en su barrio, o en su pueblo, o en su comarca. Y esa es la propaganda que estamos haciendo ahora mismo.
¿Y proyectos inmediatos que tenéis para desarrollar dentro de esta línea?
Pues estamos desarrollando, ya lleva un tiempo funcionando, rutas de intercambio periódicas desde Valencia a Cataluña y a Madrid. También estamos ya consolidando una ruta quincenal que hace el trayecto desde Castellón hasta el sur de Valencia, cada 15 días. En esa ruta se enredan colectivos de producción y consumo. Y hemos vuelto a lanzar últimamente la Cooperativa Integral Valenciana, que es una confederación de colectivos autónomos que buscan dotarse no solamente de herramientas de consumo, de producción y de distribución, sino también es más ambiciosa, pretende generar un sistema público de educación y de salud.
José, ¿si hay algún escuchante que quiera contactar con vosotros o bien para conocer más sobre el proyecto que estáis desarrollando o comprar algunos productos que vosotros implementáis? ¿Cómo lo puedo hacer?
Estamos desarrollando algún blog para la Cooperativa Integral Valenciana y para la Red de Cooperación Valenciana, que es una cooperativa integral hermana aquí también en Valencia. Pero mientras tanto pueden ponerse en contacto consultando el blog Morvedre en Transición. Allí tendrán todos los contactos, las direcciones de correo electrónicos y toda la información.
José Fernández, miembro de GATA Morvedre, gracias por tu intervención en Una Salida a Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias a vosotros.
Un saludo, José.
Un saludo.
Chao. Noticias internacionales, nacionales y locales en el informativo La Luna. Al final del noticiario entrevistaremos a Jesús Arteaga, miembro de la Asamblea de Paradas y Precarias de CGT País Valenciano y de la Asamblea para una Renta Básica en el País Valenciano, que nos hablará sobre la Ley de Renta Valenciana de Inclusión aprobada recientemente en las Cortes Valencianas. Noticias internacionales. IG Metall, el sindicato más grande de Alemania, negocia desde finales del año pasado el nuevo convenio colectivo con las diferentes patronales regionales de las industrias eléctricas y del metal. Los líderes sindicales piden, además de un aumento salarial del 6%, la posibilidad de reducir la jornada semanal de trabajo hasta las 28 horas durante un máximo de 2 años y recuperar el horario anterior una vez transcurrido ese periodo.
A lo largo de esta semana, los trabajadores del sindicato han protagonizado huelgas en diferentes puntos del país, con las que buscan ejercer presión durante las negociaciones. Es una respuesta a las necesidades de las personas que han cambiado de las que se tenían hace 30 años, apunta desde IG Metal. Los modelos de vida y de familia son hoy mucho más diversos. La gente quiere ser capaz de decidir cómo vivir y cómo trabajar, y al mismo tiempo los cambios demográficos provocan nuevos retos para la economía y para las familias. Continúa. Noticias nacionales. El 90% de los profesores conviven con situaciones de violencia en sus centros de primaria y secundaria españoles, según una encuesta del Sindicato de Funcionarios Docentes, CESIF, presentada este viernes 12 de enero, que coincide con la aprobación de la reforma del Observatorio de Convivencia Escolar en el Consejo de Ministros de este viernes. Peleas, insultos, vejaciones entre los alumnos, vandalismo, destrozos de material, conflictos con componente racista y enfrentamientos a través de las redes sociales son las situaciones de violencia más habituales descritas por los 2.000 docentes encuestados. Estos profesionales advierten también de las amenazas que sufren por parte de las familias, además de la falta de respeto, de reconocimiento de la autoridad docente, violencia psicológica y situaciones de indefensión. El estudio revela que más de la cuarta parte de los encuestados considera que la vida en el centro educativo no es agradable y que la disciplina es insuficiente. Además, hay un 75% que cree que el profesorado tiene muy poca o ninguna autoridad. Información local. El pasado 28 de noviembre, con los votos del Partido Socialista del País Valenciano, Compromís, Podemos, Ciudadanos y la abstención del PP, permitió aprobar la Ley de Renta Valenciana de Inclusión, que supone más de 495 euros por titular, frente a los 385 actuales, tanto en los casos en que la persona no necesite un itinerario de inserción o de acompañamiento como en los que sí lo requiera. En caso de que el solicitante renuncie voluntariamente a realizar la inserción, la ayuda se reducirá hasta los 237,6 euros. La ley prevé beneficiar a más de 95.000 personas en 2020, año en que se producirá su última fase de aplicación, y sustituirá a la actual renta garantizada de ciudadanía, con distintos tipos de prestaciones, una complementaria del trabajo o de las prestaciones que no llegan al 80% del salario mínimo interprofesional, y una segunda de inclusión social, que se concederá en función de una valoración individual de la persona solicitante y que variará en función de diversos aspectos. A continuación ampliamos esta información. Nos acompaña Jesús Arteaga, miembro de la Asamblea de Paradas y Precarias de CGT País Valenciano y componente de la Asamblea para una Renta Básica en el País Valenciano. Buenas noches, Jesús.
Hola, muy buenas. ¿Qué hay?
Si te parece, vamos a facilitar al escuchante algunos datos que pueden ser de interés para el contenido de la entrevista. En cuanto a desempleados sin ayuda, en el País Valenciano, ¿qué porcentaje se ha considerado que existe?
Desempleados que estén inscritos a las oficinas del SERVEF o del SEPE dan unas cantidades. Pero nosotros siempre partimos de que hay una gran cantidad de gente que no está inscrita a este tipo de servicios y que no percibe ningún tipo de prestación, o en todo caso recibe con dificultades lo que son las rentas de inclusión que han estado en marcha hasta ahora. Por lo tanto, el porcentaje baila según a las cifras donde te remitas.
¿Un 37% sería una cifra aproximada?
Sí, sí, perfectamente. Subir quizás un poco más o bajar, e incluso depende de algunas circunstancias, pero sí, es la más acertada.
Y en cuanto a pobreza severa, ¿qué porcentaje se puede establecer?
En función de las cifras que aportan entidades que se dedican a estudiar esa situación, que en el País Valenciano hay en torno a 400.000 personas que están en esa situación de lo que se denomina pobreza severa. La tasa en optar a esa situación está en torno al 27% de la población del País Valenciano. Según qué sectores, por ejemplo, el sector de la juventud o de las mujeres, las cifras se disparan y también según por barrios o pueblos esas cifras pueden subir o bajar, pero ese es el número de personas que estamos en esa circunstancia. Es decir, que estamos por debajo de lo que sería salario base. De ahí hacia abajo hay miles de personas. Como digo, 400.000 personas se calcula en empleo diferencial.
En cuanto a riesgo de exclusión social o pobreza, yo tengo aquí anotado 1,2 millones en la Comunidad Valenciana.
Exactamente. Ese sería el conjunto. Incluiríamos a personas que, como yo, pues cobramos prestaciones de 426 euros por ser mayores de 55, etcétera. Es decir, que somos pobres y que no estamos en la situación más extrema. Como dices, eso supone pues en torno al 27-28% del total de la población. 1 millón pasan de las 300.000 personas.
Algún excusante, después de haberte presentado, pensarán, lo ha presentado como miembro de la Asamblea para una renta básica en el País Valenciano. Pero, sin embargo, ¿qué diferencia puede haber entre esa renta básica y una de inclusión, como es el tema que tratamos esta noche?
La renta básica, cuando grupos que hemos impulsado esta campaña previa a todo lo que ha sido la aprobación de la renta de inclusión, insistimos en proponer la renta básica como solución mucho más amplia y de mayor calado y que afronte la situación de manera mucho más amplia, aunque sea más difícil. Porque la renta básica tiene aspectos que para nosotros son importantes, como es que sea individual, que sea continuada, que sea suficiente. La idea de la renta básica no solo estaría dirigida a estos sectores, sino a otros sectores mucho más amplios, contemplada como una alternativa, como digo, de mayor calado y que afectaría a la idea que hay sobre el trabajo y el empleo. Y de cara al futuro estamos acercándonos a una situación de donde cada vez más miles de personas, por la tecnología, por la modernización, etcétera, están perdiendo sus puestos de trabajo. Cada vez más personas que no tienen recursos. Si la centralidad es el empleo, ¿qué hacemos con la gente por todo lo que se nos avecina, queda fuera de lo que es el empleo, pero sin embargo no deja de trabajar, de hacer cosas? Las mujeres con los cuidados, por ejemplo. Es que son muchas cosas que nos diferencian de la idea que hasta ahora ha prevalecido de lo que es una renta o de cómo afrontar este tema, que lo han afrontado con las rentas de inclusión. Ha sido una manera de derivar una responsabilidad de las administraciones, pero también creo que de la sociedad en general, a que cada cual encuentre su solución. Y así nos encontramos que en el Estado español son las autonomías las que establecen los formatos. En el caso de la Comunidad Valenciana, las rentas de inclusión durante los años del PP ha sido un auténtico caos, un auténtico desastre.
Jesús, me gustaría que opinaras sobre esa anterior ley denominada Renta Garantizada de Ciudadanía. ¿Qué evaluación podríamos hacer ahí? ¿Qué resumen?
Antes de que llegara el nuevo gobierno, el periodo de espera, teniendo todos los derechos a recibir esa renta, era de casi 2 años. Se ha reducido a 12 meses y ahora quizás se intenta que esa persona que tiene derecho la cobre, pero, por ejemplo, el número de personas que estaban esperando cobrar esa renta era superior a las 25.000 personas, que llevaban, algunas de ellas, años con ese derecho concedido y, sin embargo, sin ningún tipo de prestación. Se entregaban o se daban de manera arbitraria. Era un auténtico caos. Y además se nos hemos encontrado con que tanto las estructuras como el Servez, etcétera, pues delegaron a otro tipo de gestión. Por ejemplo, influía mucho en las valoraciones de los servicios sociales el que se te diera o no se te diera. Acabas de cobrarla hoy, te tenías que esperar 1 año hasta volver a cobrarla, sí te la daban. Y además era insuficiente en la cantidad, insuficiente en el número de personas que la recibían.
Esta nueva ley de inclusión del País Valenciano se aprobó en las Cortes Valencianas y se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana el día 22 de diciembre. ¿Qué dotación presupuestaria tiene para los 3 próximos años, 2018, 2019 y 2020?
La consejera de Inclusión Social, los datos que nos daban era, primero, que hay una partida de unos 28 millones para generar toda una infraestructura a través de la cual se tramitará las solicitudes para adquirir la prestación, no va a los beneficiarios. Y luego, para este primer año hay en torno a unos 80 y pico millones. Para el siguiente año, es decir, para el 2019, la cantidad aumenta en torno a los 120 millones y para el 2020 se llegaría a los 200 millones. Y hablo un poco con cifras redondeadas, porque si entras a lo concreto, está todo esto todavía tratándose y a ver qué dice Madrid. Esas cantidades abarcarían en torno a unas 95.000 personas que la podrían percibir.
Personas titulares.
Personas titulares.
Según la nota que yo tengo aquí, el total de personas que serían beneficiadas, aparte de los titulares, serían 230.790. ¿Es un dato correcto?
Sí, eso es lo que dicen aproximadamente. Por eso estoy hablando de cifras redondeadas, que serían en torno a las 200.000 personas que la recibirían. Eso es lo que plantean, pero en realidad las cifras en función del dinero que presupuestan, si son 200 millones, a nosotros nos dan 95.000 personas. Otra cosa son las variantes. Si una persona no quiere someterse, por ejemplo, a la vía que establecen para llegar a la búsqueda de trabajo, acudir a cursillos, la condicionalidad, pues recibiría otra cantidad.
En cuanto a requisitos que debe tener el solicitante de esta renta de inclusión, ¿cuáles serían los más significativos?
Los requisitos han variado sustancialmente en algunas cosas. Lo que había antes, como decía, era demasiado arbitrario. La residencia, por ejemplo, nosotros hemos hecho mucho hincapié en eso porque habían puesto un número de años de residencia en la comunidad o en los pueblos que eran muy exagerados. Pero si queda en un año, tienes que estar en los márgenes de las cantidades económicas que establecen si eres extremo pobre, pobre extremo, o eres una persona con algún tipo de recursos, sobre todo estar inscrito en las oficinas de desempleo, una persona mayor de 18 años. Por ejemplo, la renta básica no establecería ese tipo de criterios desde nuestra propuesta, porque la contemplamos de otra manera. Tiene aspectos, parece ser, de continuidad, que era lo que nosotros reclamamos. Me imagino que para que se te entregue la renta, una vez hayas hecho todo el trámite, pues tendrás que seguir las rutas que se te establezcan desde o bien esta estructura que van a crear, o bien desde los servicios sociales, o bien desde el server. Esos requisitos tienes que cumplirlos. Esperemos que no haya requisitos tan absurdos como, por ejemplo, en el País Vasco, que eso lo miden mucho. Si te vas de entierro, por ejemplo, a Albacete, tienes que comunicar que te vas de entierro. Te vas de vacaciones a Madrid y tienes que comunicar que te vas. O si sales momentáneamente a viajar a algún país porque te han llamado para trabajar, pierdes también el derecho. Es decir, la condicionalidad, esperemos que sea menos arbitraria.
Has hablado, Jesús, de 18 años, pero sin límite de edad en este caso, para tener derecho a esa renta de inclusión, ¿no?
Sí, lo que nosotras presionamos mucho, cuando hablamos de continuidad, hablamos de continuidad en tanto se mantengan las condiciones de pobreza o de falta de empleo, mientras tú no tengas trabajo ni posibilidades de trabajar. La renta básica tiene una idea mucho más amplia y afectaría a la idea de cómo se reparte el dinero, porque la renta básica se sustenta en dos ideas principales: el reparto más justo de la riqueza, del beneficio que producimos, y el reparto del trabajo, un reparto más equitativo del trabajo, donde se trabaje menos para poder trabajar más gente y sin perder poder adquisitivo. Y según nuestra idea, al ser universal, debería cobrarse desde que naces, porque tú desde que naces, para una familia, en educación, sanidad, en cuidados, eso es imposible porque en las rentas de inclusión no lo contemplan, a diferencia de la renta básica. Por eso nuestras asambleas tienen una posición crítica y todo lo que hemos estado luchando lo hemos estado haciendo para que la renta básica se contemple como una alternativa mucho más amplia y no tan parcializada o mediatizada por los asuntos de la pobreza como lo son las ideas de las rentas de inclusión.
Vamos a hablar de cuatro modalidades que son las que contemplan esta ley de inclusión. La primera es renta complementaria de ingresos al trabajo. Una persona podrá percibir esa ayuda, que sería el 80% del salario mínimo interprofesional, ¿no?
Correcto. Y si una persona está haciendo un trabajo parcial de dos o tres horas y cobra una cantidad muy pequeña, o incluso si estás cobrando una prestación, por ejemplo, en mi caso, que es de 400 euros, que es inferior a la cantidad que establece la renta de inclusión, se te concede la renta, se intentaría equiparar a la cantidad que da, que es 500 y pico euros, pero además con los inconvenientes, un porcentaje que se extrae del salario mínimo interprofesional.
La segunda modalidad sería la renta para completar el dinero que reciben ciudadanos y ciudadanas vía prestaciones sociales, como por ejemplo pensiones o desempleo, ¿no?
Exactamente. La gente que cobra pensiones no bajaría a la cantidad que establecen, al contrario. La gente que cobra algo de pensiones inferiores a esa cantidad se deberían de llegar a esa cantidad que establece, siempre y cuando se te conceda la prestación.
Que sería por persona el 80% del salario mínimo interprofesional.
Exactamente.
La tercera modalidad sería la renta de garantía de ingresos. ¿Eso qué es?
Tú tendrías más o menos una serie de condiciones, aunque no tengas nada cotizado, no tengas ningún otro tipo de derecho que te ampare para que se te conceda. Hay gran cantidad de personas en el desempleo, de estas 400.000 personas de pobreza extrema, que son situaciones muy complicadas. Entonces, que lo que se pretende es establecer que esas personas, aún sin requisitos o por situación muy concreta, deberían de tener esa prestación.
Que sería el 35% en este caso del salario mínimo interprofesional por persona. Luego está la otra modalidad, que es la renta de garantía de inclusión social.
Sí.
Que sería la percepción del 70% del salario mínimo interprofesional.
Es la que se quiere implantar ahora. Las rentas de inclusión son una variante más actualizada o que tiene algún tipo de experiencia ya sobre la que basarse para, por ejemplo, en el tema del País Vasco, para ponerse en marcha y digamos que tienen una visión un poco no tan dependiente de los criterios caritativos, un intento por parte de las estructuras del Estado de poner en marcha cosas más actualizadas que se salgan del asistencialismo. Todas las del País Vasco, Extremadura tiene una ley bastante avanzada desde hace varios años, la de Andalucía se ha estado modificando y se pretende ahora poner en marcha, todas en realidad tienen un mismo problema, y es el problema de la financiación, de las cantidades económicas que se destinan a intentar intervenir en los desajustes que produce la nueva modalidad económica, como crisis, el sector financiero que es el que determina muchas cosas, pues están ahí a ver cómo se interviene sobre esto para evitar esos desajustes que produce la nueva situación, pero con mucha tibieza, mucho miedo, porque la de Extremadura el problema que tuvo es falta de dinero. La de Andalucía ha sido falta de dinero y Euskadi se está aplicando porque los porcentajes de desempleo en Euskadi son bastante menores que en Andalucía o Extremadura, por ejemplo, o el País Valenciano, incluso figura como preámbulo en el mismo Estatuto de Autonomía, el derecho a la prestación que tienen.
Te voy a facilitar algunos datos de instituciones públicas y de partidos políticos para ver qué opinas sobre su apreciación de esta renta de inclusión. Por ejemplo, la Universidad de Valencia ha realizado un estudio y dice ese estudio que generará nuevas rentas que podrían superar los 200 millones.
Por supuesto. Las universidades están recogiendo lo que los movimientos sociales llevamos muchos años diciendo, más de 30 años, porque esto de la renta básica es una idea que viene de abajo y está muy bien que lo contemplen así, porque es que nosotros siempre lo hemos dicho, por cada euro que se invierta se recogen dos. Es una inversión en cubrir las necesidades de las personas y con las cantidades que tan bajas que ponen, en realidad ese dinero antes del día 20 o a los 10 días de su entrega está reinvertido en la tienda del barrio, en pagar la luz, es un dinero que se regenera. Por eso no entendemos que a veces, teniéndolo claro en el ámbito teórico, que la universidad esto lo recoja, que no se entienda y cueste tanto de en marcha.
Vamos a ver si te parece a escuchar lo que dice el Partido Popular, que ha sido el único grupo parlamentario que no ha votado a favor de esta ley de inclusión, se ha abstenido. Este partido dice que con esta dinámica lo que se hace es desincentivar la búsqueda de empleo de los trabajadores y trabajadoras.
Curiosísimo. Los mismos empresarios están aplicando las nuevas tecnologías, los empresarios no precisamente votan izquierda ni nada, votan al PP o Ciudadanos en su defecto, y estos mismos empresarios son los que están forzando y sacando provecho de esta situación de desempleo, los que te dicen, si no quieres hacer esto no te preocupes, mañana viene otro, hay una cola. Esos mismos empresarios, que son su base electoral, son los que están forzando esta situación.
También dicen que no hay un régimen sancionador para incumplimiento de los compromisos para recibir esta ayuda de inclusión.
A ellos lo que les gustaría, la alternativa que han practicado, es decir, que vayamos a los bancos de alimentos, al negocio de la caridad, a hacer colas para conseguir bocadillos ahí en el río. Les gustaría que los pobres comprendieran que se esfuerzan poco y que derivado de eso pues están como están. No te preocupes que yo me ocupo de ti. Mientras ellos o donde ellos tienen el poder, no solo aumenta la pobreza, los datos están ahí, sino que además la gente a una línea entre lo que sería la pobreza y la miseria.
También, Jesús, dicen que se crea esta renta de inclusión con carácter indefinido, con lo cual puede establecerse ahí una economía sumergida.
Que fomenta la vagueza y la economía sumergida. Es increíble, porque eso es una falacia, no se sostiene, porque la otra alternativa es dejar a miles de personas sin ningún tipo de recursos, aun esforzándose mucho por encontrar empleo, serían siendo pobres, es lo que está sucediendo, y entonces lo único que nos quedaría sería admitir que nosotros tenemos que vivir pues en invierno sin poder calentarnos, sin poder ir de vacaciones ni de viaje, es decir, asumir nuestra situación de pobreza. Es decir, es el esquema de los que nos han llevado o de los que saquen rentabilidad de esta situación.
Otra crítica, puede haber un efecto llamada de personas precarias de otros lugares para que vengan aquí a residir a la Comunidad Valenciana y que tengan derecho a esa renta de inclusión solamente con una estancia de un año.
Bueno, pues que se universalice la prestación en todo el Estado español y también en el resto de Europa. La misma idea del efecto llamada es la que podrían plantearnos los supuestos llamados. También es un efecto llamada el petróleo que tienen los países que están en estos momentos en crisis. Y ese efecto llamada hace que las industrias, las grandes empresas, los estados fomenten situaciones de guerra y de pobreza en África, en Asia, en Oriente, en América Latina, y luego pues se quejen de que esa gente resulta que viene aquí a ver si pueden vivir de chupar de la vaca, no a trabajar dignamente ya, como hicieron, por ejemplo, nuestros antepasados, nuestros abuelos del Estado español, tratando de buscar una vida más digna. Vienen a aprovecharse, cuando en realidad los que nos estamos aprovechando somos nosotros. Y quienes se aprovechan de esta situación son quienes ahora ponen tantos problemas para que la gente que nos quedamos en una situación de pobreza, no por nuestra voluntad, no porque nos sirvamos, no porque seamos personas vagas, ahora resulta que si nos mantienen, que es su idea, pues nos vamos a convertir en vagos y claro, ¿qué va a pasar? Que todo el mundo va a querer ser vago. Eso es una idea estrecha, es lamentable. Son los mismos que nos han roto las piernas, antes nos vendían las muletas y habrán llegado a la conclusión que si quieren las muletas y no puedes pagarlas, pues anda sin piernas.
A modo de resumen, Jesús, ¿qué propone la Asamblea para una renta básica en el País Valenciano ante esta ley de inclusión?
Hay diversos grupos en la Asamblea y diversos grupos abrazamos diversas formas de entender lo que sería la renta básica. Y entonces nos pusimos de acuerdo en defender la idea de la renta básica con toda su amplitud. Los grupos de Alacant, en concreto Esto Desahucios de Alacant, Marea Roja de Alacant, Plaza 15M, el grupo de Baladre, gente de Elda, de Elche, lo que han planteado es una idea, lo hicieron como propuesta de ley, es una idea muy asequible, ahí quedó. La gente de las sillas contra el hambre y la gente que defiende la renta básica universal, lo que defendemos concretamente son cuatro ideas muy principales. Que se recoja como derecho individual, que sea suficiente, que sea indefinida y que se salga de las redes de la asistencia y de la caridad. Y luego hay otro sector de gente, como sería el caso de nuestra asamblea de paradas de la CGT o del colectivo de Parque Alcosa, que defendemos la renta básica de las iguales. Que hay un aspecto, digamos, evolucionado de lo que sería la renta básica universal, centrándose en lo que sería potenciar las áreas de autonomía de la economía social y de la economía informal y sobre todo de la economía comunitaria, destinando parte de lo que se dedicara a una prestación a esa parte comunitaria. Pero son tres conceptos que hemos resumido en esas ideas básicas que te decía. Estamos en torno a 15 o 16 grupos, hay grupos de Liria, de Xàtiva, de aquí de Valencia, pues de Bétera, Paiporta, Valencia. Somos unos colectivos pequeños, no hemos querido ser tan pragmáticos como para renunciar a la idea de lo que es una renta básica con toda su amplitud, porque el problema es de fondo. Por eso hacemos una crítica de cómo se debería de abordar el tema del reparto de la riqueza en estos momentos y cómo se está haciendo.
Si algún escuchante quiere contactar con la Asamblea para una renta básica en el País Valenciano, ¿cómo lo puede hacer?
En Facebook, en las redes, hay una página propia, pone Asamblea por la Renta Básica del País Valenciano y aparece, y ahí más o menos vamos actualizando las diversas actividades que hacemos. Luego, cualquier colectivo, por ejemplo, las Sillas contra el Hambre de Valencia, que se reúnen los lunes en la plaza del 15M, cualquiera de los colectivos que estamos ahí, llamando a esos colectivos, entrando en contacto, puede actualizarse. Hacemos asambleas regulares, cada dos meses o así, de los distintos grupos. Se puede participar, hay grupos pequeñitos, pero que participan en la medida de lo que pueden. Todo lo que tiene que ver con la propuesta en sí de la renta básica, en las redes hay abundante información, tanto de la universal como de las iguales. Vamos a hacer una campaña, creo que importante, porque hay una marcha para marzo y el tema va a estar en la calle.
Jesús Arteaga, miembro de la Asamblea de Paradas y Precarias de CGT País Valenciano y componente de la Asamblea por una Renta Básica en el País Valenciano. Gracias por tu intervención en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Desde aquí apoyar la labor que se hace desde un medio como este y desde vuestro programa para que estas cosas se traten y desbloqueemos la información. Gracias.
Gracias, Jesús. Un saludo.
finalizaremos la edición de La Luna Salida Tiempo Radio con despedida en verso. En la edición de hoy, Paula Bou, corresponsal del programa en Berlín, escritora y pintora, entrevistará a la poeta autora del poemario Educación Antiautoritaria.
Hoy nos acompaña la poeta Ingeborg Robles, nacida en Chipiona, pero entre España y Alemania. Crecida con una doble lengua, de padre sevillano y madre alemana. Doble patria, doble exilio. Ella es además ensayista, cuentista y creadora de microficciones. Máster en literatura europea y doctorada en literatura alemana. Ha vivido en diferentes países y escribe en 4 idiomas, inglés, alemán, español e italiano. Ella nos cuenta cómo su nombre ha sido un rotundo fracaso. Ingeborg Robles, nombre impronunciable para los unos o apellido impronunciable para los otros, de modo que siempre ha sido rebautizada. Buenas tardes, Ingeborg.
Buenas tardes.
¿Cómo nació en ti el interés por la poesía?
Cuando yo era niña, pasé mucho tiempo en casa de mi abuela y ella me recitaba poesía, mi abuela alemana, tengo que decir, y me quedé con el sonido de las palabras, las rimas, las cadencias, y yo quería hacer lo mismo, o por lo menos algo similar. Algo que a mí me parecía la transformación de palabras en materia fluida y transparente.
¿En tu familia, además de tu abuela, había alguna ascendencia de poetas o amantes de la poesía?
Había uno, un poeta, que fue el hermano de mi abuela. Él iba a publicar su primer libro de poesía cuando tenía que ir a la guerra y murió en la guerra con solo 19 años y no se publicó jamás su libro.
¿Y qué es para ti la poesía?
Escribo también prosa y quizás por eso la poesía para mí siempre es una forma de reducción. En la prosa trato de descubrir, de explorar, de investigar la complejidad del mundo, los múltiples estratos de la realidad. Cuando regreso de estas exploraciones a la poesía, tengo la sensación de querer replegar el mundo y el lenguaje, de trobar espacio entre las palabras, de mostrar como los osos de la realidad y de las palabras. Hay una frase de la poeta italiana Cristina Campo, un verso que dice: «Rivoglio bianca la mia pagina». Y este desiderio de tornar al blanco, al antes de, muy a menudo me acompaña cuando escribo poesía.
Ante un poema, Ingeborg, ¿qué actitud debería tomar el lector?
Lo importante es tener una actitud abierta ante los poemas de los demás, de participar en lo que sugiere y ofrece la poesía que uno está leyendo y que puede ser cosas muy diferentes, juegos de palabras o celebración de la vida y el amor, análisis filosófica, crítica política y mucho más.
¿Tienes algunos poetas favoritos que hayan influenciado especialmente tu creación poética?
Hay muchos que me gustan, muchos que admiro y seguramente que me han influido. Difícil nombrarlos porque son tantos.
¿Alguno en especial?
De niña leí mucho al alemán Theodor Storm y al español García Lorca y a la rusa Marina Tsvetaeva, no en ruso, pero en traducción. Y últimamente me gusta mucho la poesía de Clara Janes. Ella es española, de Barcelona, pero escribe en español, no en catalán.
Tu último poemario, ¿cómo se llama?
En alemán se llama Antiautoritäre Erziehung, que se puede traducir como educación antiautoritaria. Son poemas irónicas, con mucho humor, que juegan con el rol tradicional de la mujer, con las imágenes tradicionales, las metáforas conectadas con la mujer. También reflexionan sobre la esencia de la experiencia humana en el mundo.
¿Cuáles son las características generales de tu poesía, las características de la poesía de Ingeborg Robles?
No es fácil hacer la crítica literaria de sus propias obras. Puedo decir que para mi obra y también en las obras que leo, siempre me interesa la transformación de lo que vivimos en una cartografía mental. Me aburren los textos que buscan nada más que expresiones y repeticiones de lo que ya sabemos.
Ingeborg, para finalizar, te vamos a pedir, como solemos hacer a nuestros poetas, que nos leas una de tus poesías. ¿Cuál has elegido hoy para nosotros?
Voy a leer un poema que se llama Mi vida en 2 puntos, que nació como una poesía visual. Los 2 puntos eran como 2 círculos que cambiaban de forma, la distancia entre los puntos, la posición de estos círculos, pero tenía que hacer una lectura de este poema y entonces intentaba dar significado a este dibujo. Mi vida en dos puntos. Mi vida en dos puntos es inicio y fin. Mi vida en dos puntos es cuello de Alekhine. Mi vida en dos puntos es exclamación. Mi vida en dos puntos es extensión. Mi vida en dos puntos es doble concentración. Mi vida en dos puntos es dos veces la limitación. Mi vida en dos puntos es la concentración y su espejo. Mi vida en dos puntos es la vida y su reflejo. Mi vida en dos puntos es expansión de la limitación. Mi vida en dos puntos es el silencio entre el son. Mi vida en dos puntos es pregunta y respuesta. Mi vida en dos puntos, pobreza de adornos muestra. Mi vida en dos puntos me hace reír y morir. Mi vida en dos puntos son dos huevos para freír. Mi vida en dos puntos es sorpresa y aburrimiento. Mi vida en dos puntos es un lo quiero y lo siento. Mi vida en dos puntos es así y aquí. Mi vida en dos puntos en realidad es escondida detrás de dos puntos. Mi vida en realidad es siempre dos puntos. Porque en uno solo termina tradicionalmente la frase y el discurso y naufraga.
Ingeborg Robles.
La Luna sale a tiempo radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna sale a tiempo radio se remite en las siguientes emisoras. En Salamanca, Radio Oasis, los lunes de 10 a 12. En Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes de 13 a 15. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiopolis, los viernes a partir de las 23.
Thank you. precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.